At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 27 de marzo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
No se ven los cambios. A menos de un año en la Federación Mexicana de Fútbol, la revolución no se ha podido dar en pro de lo deportivo.
ClaroSports.com.
Se les avisó. Técnicos como Juan Carlos Osorio, Gerardo el Tata Martino y ahora el Jimmy Lozano han señalado que la cantidad de extranjeros no permiten que más jugadores se consoliden y puedan emigrar al viejo continente.
FoxSportsLA.com.
Solo 2 jugadores. La selección mexicana de fútbol solo tiene a 2 jugadores en el 11 ideal de la CONCACAF.
Esto.com.mx.
Agradecido. Rogelio Funes Mori no quiso entrar en polémica sobre el paso del Tata Martino en selección en relación a las declaraciones de sus compañeros.
Mediotiempo.com.
Trabajan en el futuro. Puma se tuvo que reinventar en el tema de scouting para competir de mejor manera a nivel cantera. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Rolo Orbañanos, ya vamos a platicar con él en un instante. Soy Enrique Burak. Ya escuchábamos también a José Luis Cuevas con la información del deporte. Y hay algunas otras cosas también que ver con el béisbol de las mayores. Mañana empieza, vamos, en sí la temporada de las mayores. La semana pasada hubo 2 partidos en Corea del Sur, pero ya a partir de mañana los demás equipos entran en actividad. Y también comentaremos un poco más a detalle de algunos de los anuncios de la NFL el día de ayer con respecto a la próxima temporada. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes a la gente que nos acompaña, buenas tardes a Raúl también. Yo tremendamente emocionado porque ya mañana arranca el béisbol, Enrique. Además, en Jueves Santo, en día de descanso para ver muchos partidos. Bienvenida a las grandes ligas de béisbol.
Sí, por supuesto, que además es una liga que deja descansar a la gente, ¿verdad? Pero bueno, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos. Yo también contento, pero no tan contento como ustedes. Yo nada más contento a secas de que ya empiece el béis también,
Raúl, pero a ti te gusta el béis y te gusta el americano.
Sí,
tú tienes horizontes que son amplios.
Sí, sí, me gusta el béis y me gusta. Y de niño jugaba de primera base y el americano también me gusta y todo, pero sí me gusta más el soccer, Enrique. ¿Qué le vamos a hacer?
No, bueno, digo, eso lo entiende uno, pero es que lo que pasa es que hay mucha gente. Yo me entiendo por qué. A lo mejor ustedes me pueden explicar que evidentemente están recargados en el fútbol, jugaron nada más fútbol profesional. Pero ¿por qué hay muchos compañeros que son comentaristas de fútbol y que nada más saben de eso? O sea, yo no sé, pongo a ver a Toño, a Pepe, en fin, que nos gusta el fútbol también y lo hemos seguido desde niños, pero pues ves otras cosas. Pero hay gente que es así como los caballos de carreras, que les ponen unas cosas aquí en los ojos que nada más ven para adelante y no ven hacia los demás. Pero ustedes sí ven otras cosas, Raúl, Rolador, y me da mucho gusto.
Sí. Mira, dices bien, hay colegas que nada más les gusta el fútbol y nada más saben de fútbol. Lo peor es que hay colegas que nada más les gusta el fútbol y no saben de fútbol. Eso es lo peor,
Hay maderas que no agarran barniz, diría el dicho.
Pues eso es cierto. Bueno, pues después de este momento. ¿Qué te parece, Raúl Eduardo, si vamos con Ángel Ricalde, que nos platica acerca de los Pumas de la Universidad?
Raúl, compañeros y amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles de nueva cuenta. El día de hoy los Pumas dieron acceso a medios de comunicación y continúa el ruido y el eco de los últimos días en torno a la selección mexicana. Ahora se sumó a la conversación Rogelio Funes Mori, quien el pasado fin de semana finalmente marcó su primer gol con los universitarios en amistoso frente al Comunicaciones, y en conferencia de prensa opinó sobre la falta de jugadores mexicanos en Europa y los recientes cuestionamientos a su proceso de formación y profesionalismo.
Obviamente jugar en Europa es muy exigente, ¿no? Tienes que cuidarte en todo sentido. Eso va dependiendo en cada jugador. Creo que cuando tenés exigencias muy altas, te tenés que seguir al máximo, entrenarte al máximo, cuidarte al máximo. Entonces creo que el jugador mexicano está capacitado, está entrenado para jugar en México, para jugar en Europa, y también se tiene que entender que a los jugadores mexicanos hay que darle la facilidad de poder salir, de poder crecer y poder jugar en Europa, que es el sueño de todo jugador, jugar en Europa.
Por otra parte, el argentino naturalizado mexicano, quien fuera uno de los consentidos de Gerardo Martino el pasado proceso mundialista, comentó acerca de esta recientemente reavivada polémica en torno a la gestión del Tata Martino.
La verdad no sé, la verdad desconozco. Obviamente yo hacia el Tata siempre tengo palabras de agradecimiento, ¿no? De poder llevarme a la selección, poder llevarme a un mundial y después, bueno, los técnicos tienen cada uno sus decisiones y uno tiene que respetarlas. Yo las respeto y, como te digo, los chicos los conozco, somos buenos chicos y ellos pueden darse un punto de vista y nada más. Creo que uno siempre trata de dar lo mejor para en donde está parado y así las decisiones sean acertadas o no acertadas, creo que no tengo nada que decir.
Las palabras de Rogelio Funes Mori, y recordar que los Pumas ocupan el lugar 11 de la tabla y continúan su preparación para recibir al Cruz Azul este sábado por la fecha 13 de la Liga MX. Reportando para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Muchas gracias a Ángel. Pues el equipo de los Pumas, Raúl, que tiene un partido interesante contra Cruz Azul, y qué importante también el hecho de que Funes Mori esté de vuelta.
Sí, muy muy importante el partido. Y lo de Funes Mori lo entiendo, ¿no? O sea, su familia es argentina, no va a salir a decir, a hablar mal de Martino, pues imagínate nada más lo que se echarían encima. Y sí, el partido es muy importante, más importante me parece todavía para los Pumas que para Cruz Azul. Cruz Azul es cierto que ha perdido partidos, pero Cruz Azul sigue jugando bien. Le falta afinar detalles atrás, y Pumas no. Pumas viene en picada. A ver si esta fecha FIFA le ayuda a Pumas para volver a levantar, porque si no van a quedarse fuera del play-in. Es un partido muy complicado para los Pumas,
Sí, la ventaja que tiene es que juega de local y CU se hace fuerte Pumas, ¿no? Siempre tener a Funes Mori en la cancha ayuda. Vamos a ver cómo los acomoda Gustavo Lema a Memo Martínez y él, a ver si juegan los dos como al principio de temporada. Pero también, si vemos fríamente, el problema de Pumas no ha sido la delantera, Pumas ha metido muchos goles. Pumas lleva 19 goles a favor, no es el que más goles ha metido, pero es una buena cantidad de goles. El tema es que Pumas ha recibido 20 goles. El tema de Pumas es la defensa, y los últimos 4 partidos lo hemos visto, ¿no? 3 goles por partido. Ahí está el detalle de Pumas. Espero que hayan trabajado arduamente en este parón, porque Cruz Azul es un equipo que ataca mucho, que ataca bien, que hace goles, y si Pumas no tiene buen funcionamiento atrás, va a sufrir mucho el sábado en Ciudad Universitaria.
Y además final de la temporada para Pumas está muy, muy complicado en el calendario. Después de enfrentar a Cruz Azul, visitan Mazatlán, luego reciben a León, reciben al América y visitan al equipo de Querétaro en la jornada 17. O sea que, pues, se necesitan, además de dejar de recibir goles, Raúl, tener mejores actuaciones.
Sí, desde luego, tiene que mejorar Pumas, debe de mejorar. Si aspira a meterse a la liguilla, tiene que mejorar muchísimo, pero ya olvídense de la liguilla, también al play-in tiene que mejorar el equipo universitario. Y reitero lo que decía, ¿no? Este partido el fin de semana va a ser muy complicado. Cierto que es en Ciudad Universitaria, y cierto que hay Pumas mejoran notablemente, pero aún así lo veo complicado para el equipo universitario.
Partido, por cierto, a las 9 de la noche, ¿no? Sabemos que el horario de mediodía pesa mucho a los dos equipos. Un partido a las 9 entre estos dos equipos en CU pinta para ser un muy buen partido. Y Pumas, que una buena parte del torneo estuvo allá arriba en los primeros lugares, estuvo en posiciones de liguilla, luego en posiciones de play-in, y ahora ya fuera del play-in por completo, ¿no? Así que Pumas necesita mejorar muchísimo. Y Cruz Azul, que es cuarto lugar, Cruz Azul que buscará mantenerse ahí o subir posiciones después del de los descalabros que ha tenido. Vamos a ver también qué cara pone la máquina en CU, ¿no?
Sí, inclusive viendo la cuestión del play-in, pues ya se ha despegado ligeramente Necaxa, que tiene el séptimo lugar y que le lleva 4 puntos de ventaja a Querétaro. Se meten al play-in del séptimo al décimo lugar. Pero bueno, Necaxa tiene 21 puntos. Luego viene Querétaro con 17. Por diferencia de gol está por encima de León, que tiene también 17 puntos. El décimo lugar es Chivas con 16. Luego Pumas tiene también 16. Y Santos aparece con 14. Ya San Luis está con 13. Y yo creo que ahí podemos cortar porque Atlas tiene 10. Pero pues son 4 o 5 equipos, Raúl, que están peleando por los dos últimos lugares del play-in.
Sí, sí, está brava la pelea para meterse por el play-in al final del campeonato. Oye, Enrique y Raúl Eduardo, antes que nos gane el corte, ya, no pude, nos ganó.
Bueno, pero lo hacemos con una película de Hitchcock, mantenemos el suspenso para cuando regresemos de corte. Ya volvemos.
La fórmula es Orbañanos y el Club Universidad te invitan al juego de Pumas ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. La cita es este sábado en punto de las 21 horas en partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX. Participa en la tómbola y llévate un pase doble marcando al 5552-795793.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Argentina, donde Sebastián Sosa, portero uruguayo, pagó una fianza de $58,000 y de esta manera quedó en libertad condicional hasta que se celebre el juicio por presunto abuso sexual, que habría sido cometido el 3 de marzo por 4 futbolistas de Vélez Sarsfield. El guardameta de 37 años será juzgado como partícipe secundario, motivo por el cual podrá regresar a su domicilio aunque tiene prohibido abandonar el país. Llegamos a Alemania, donde la leyenda teutona Lothar Matthäus habló sobre la temporada que está teniendo el Bayer Leverkusen de la mano de Xavi Alonso. Para mí actualmente son el equipo de fútbol más fuerte del mundo. No quiero compararlo con el Liverpool y el Manchester City, pero el Leverkusen está jugando el fútbol de mayor calidad que he visto en la temporada. Me recuerda al Barcelona con Iniesta, Xavi y Messi, dijo Matthäus en una entrevista. Cerramos en Arabia Saudita porque en entrevista para la televisión saudí, Lionel Messi habló sobre un posible retiro.
Y cuando yo sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien, intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer. No tengo nada en claro todavía, pero seguir jugando, que es lo que me gusta, durante un tiempo más y bueno, cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino hacia lo que me llene, me guste.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Lionel Messi, que si se pone la balanza, ¿quién tomó la mejor decisión al dejar el fútbol europeo? Si Messi o Cristiano Ronaldo, pues definitivamente me parece que es Lionel Messi. Raúl, te quedaste a la mitad.
¿Qué pasó, Enrique? Sí, mira, les quería comentar el caso de los hermanos Funes Mori, que es increíble, ¿no? Increíble. Los dos fueron jugadores de River, jugaron de Europa, en México, jugadores de fútbol, pero los dos salieron de un reality en Estados Unidos, de un reality de televisión en Estados Unidos. Ahí es en donde se dan a conocer, ganan el reality los dos, y bueno, de ahí empieza el fútbol profesional. O sea, argentinos ganando un reality en Estados Unidos y jugando fútbol profesional, esto no se da todos los días, ¿no?
Y que sean gemelos menos, ¿no?
Y buenos no, jugadores, bueno, los dos, y buenos aparte, jugadores los sí. dos, ¿no?
Sí, es una historia verdaderamente extraña. Y bueno, finalmente de éxito a Funes Mori. Eso sí, el de Pumas pues le fue muchísimo mejor, porque recientemente el de Cruz Azul pues fue un fracaso, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, sí, y se supone que tenía más cartel el de Cruz Azul, inclusive con la selección de Argentina.
Así es. Bueno, ¿qué les parece, Raúl? Reanudamos y vamos con Rafael Telles, que nos platica acerca del equipo de Puebla.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Muy buenas tardes. Así es, con una asistencia generalizada del primer equipo, sorprendió el Puebla de la Franja en la tradicional conferencia de prensa previa a cada presentación en el Cuauhtémoc. Y la finalidad es mostrar unidad de cara al cierre de este torneo. Así lo dijo su capitán, Diego De Buen.
Pasado, reciente, este equipo ha demostrado que tiene la capacidad y tiene el talento para conseguir grandes resultados, para ilusionar a mucha gente y para llevar a este Puebla a otro nivel. También el enojo viene de, esta es nuestra profesión, al final de cuentas a esto nos dedicamos, nos despertamos día, noche, estamos enfocados en mejorar, y la realidad es que hoy los resultados no nos están acompañando. Entonces, pues bueno, este sentimiento de pena, queremos comprometernos a que estos 5 partidos restantes el equipo va a demostrar dentro de la cancha esa identidad que tanto nos ha llevado a conseguir grandes cosas, que tú como aficionado poblano te sientas bien representado por nosotros allá adentro.
Con Barragán y Carabajal bastante separaditos en esta conferencia de la unidad, el experimentado mediocampista Fernando Navarro aseguró que con el nuevo director deportivo Ángel Luis Catalina, exfutbolista español proveniente del Español de Barcelona, esperan una mejora del equipo a partir de este mismo torneo.
Sin embargo, pues de lo poco que conocemos del nuevo director deportivo, nos deja tranquilos el hecho de que haya jugado más de 15 años como profesional, que además de eso se haya preparado, haya estudiado. Entonces, creo que viene a aportar, será algo positivo en su momento, y nosotros esperándolo simplemente para darle una buena bienvenida y que nos pueda ayudar y ponga su grano de arena lo antes posible, que se sienta cómodo y que al final de cuentas se una a nosotros para sacar esto adelante, no solo a partir del siguiente torneo, sino a partir de ahora, que para nosotros el torneo sigue vivo. Y
abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Telles Morales en la Fórmula E.
Raúl Raduaro, vamos, creo en la vergüenza deportiva de Diego De Buen, que fue quien tomó el micrófono en primera instancia en representación de sus compañeros, de las buenas intenciones de este nuevo director deportivo. Pero creo que quienes tienen que estar sentados allá a la mesa son los dueños, porque los dueños son los que tendrían que invertir, y es un equipo al que, en lugar de meterle jugadores y de reforzar el plantel, le quitan y le quitan y le quitan, y de 12 partidos han perdido 9, solamente han ganado 1. Pero pues yo creo en las buenas intenciones de los jugadores, pero pues la verdad, cosas es que no tienen armas, no tienen con qué, Raúl.
Me ganaste el comentario, Enrique, porque puedes traer al que quieras, ¿no? Puedes traer de técnico a Guardiola, puedes traer al que quieras. Y bueno, fíjate que por más que traigas gente, ahora el director deportivo que es español, y por más que los futbolistas se comprometan, si termina la campaña y vendes a los jugadores nuevamente, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada en el equipo de Puebla. Esta es la realidad. Estaba Poblete, ya lo quitaron. Luego me dijeron que iba a llegar Paló, pues ya no llegó Paló, trajeron un español que tiene mucha experiencia. Yo, la verdad, como director deportivo no lo conocía, ojalá trabaje bien y le vaya muy bien, pero pues esa, para mí, lo digo con todo respeto, ese no es el problema del Puebla. El problema del Puebla es la cantidad de jugadores que venden.
Sí, Nacho Palou al final no aceptó el puesto porque no vio una estructura y un plan deportivo, un plan que pudiera llevarse a cabo como él quería. Entonces les dijo, ¿saben qué? Permiso, gracias, pero no gracias. Sí,
pero,
¿no? Y al final no llegó Nacho Palou, que hubiera sido una decisión importante. Yo esta película le pondría como aquella de Cuando el destino nos alcance, ¿no? Porque era inevitable que, como viene trabajando el Puebla, llegara a pasar esto en algún momento, porque si vemos los últimos 5 torneos del Puebla, hicieron milagros los jugadores, Larcamón, después Arce, después Carvajal, porque de la manera que trabaja el Puebla, que exactamente vendiendo, sacando jugadores, etcétera, Puebla los últimos 5 torneos había hecho 24 puntos, luego 26, luego 22, 20 y 25, es decir, temporadas para lo que pasaba con el Puebla bastante aceptables en puntos, ¿no? Uh-huh. Pero esta temporada sí ya no les alcanzó.
Sí, es una realidad que no hay con qué. Y además, pues los dueños del Puebla son los mismos de Mazatlán. Y si tomamos en cuenta las campañas conjuntas de Mazatlán y Puebla, son 24 partidos, 3 victorias y 16 derrotas. Evidentemente, pues es la gente que apoya el hecho de que no existe el descenso, porque pues sus equipos estarían involucrados ahí y se verían obligados, Raúl, a invertir.
Exactamente, exactamente. Es el grupo de dueños que no quiere que haya descenso. Y ahora, bueno, pues se preocupan porque es muy probable que tengan que pagar un dinero por estar entre los últimos lugares. Pero a ver, para el año que viene, si a este nuevo director deportivo le dicen, a ver, necesitamos esto, esto y esto, a ver si los contrata. Lo de Palou, lo de Nacho Palou, me parece excelente la decisión que ha tomado, ¿no? O sea, si vas a ser contratado como director deportivo, que te den las armas para hacer un buen trabajo. Si no, ¿para qué demonios te vas como director deportivo, no?
Bueno, y Poblete hizo magia con el equipo de Puebla y es una tristeza que no esté ahí.
Sí, sí, yo me queda claro que el trabajo del Búfalo Poblete, además de, por supuesto, influir en las contrataciones, era ese enlace entre la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores, y al final el plantel siempre estuvo unido y siempre estuvo a muerte con los cuerpos técnicos que tuvo, ¿no? Y sí, un trabajo extraordinario. Ahora, el hecho de que haya salido a hablar todo el plantel en la conferencia de prensa, Diego de Buen por delante, luego Fernando Navarro y todo respaldando atrás, recibiendo a Tigres, me parece una apuesta más que arriesgada. Vamos a ver cómo funciona el pueblo mañana contra un equipo complicadito, ¿eh?
Pues sí. Cuando menos Enrique, demostraron que hay unión en el equipo, ¿no? Y esto ya es algo que es positivo. Ahora, los partidos no se ganan con unión. Es una realidad, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Y lo que le viene al equipo de Puebla después de ese juego en contra de Tigres, van a visitar a las Chivas, reciben a Cruz Azul, visitan a Tijuana y cierran recibiendo al América. A ver.
Y hacen un cheque después.
A ver cuántos partidos ganan, caray.
Sí, sí, el Puebla juega mañana, el viernes a las 7 de la noche.
Sí,
7
sí, sí.
De la noche contra Tigres, es el partido que abre la jornada. Caray, qué coraje da que la afición de Puebla no pueda tener un equipo como se merece, ¿no? De verdad, porque esa plaza, ese estadio, cuando tiene un equipo que lo represente, bueno, no hace tanto con Larcamón, la afición de Puebla estaba muy ilusionada, muy ilusionada.
Yo creo, perdón, Raúl Eduardo, Enrique, yo creo que la última gran demostración de la afición de Puebla fue con Chelis, ¿no?
Sí, 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 que fue una gran, gran época. Y pues además la gente decía, bueno, ¿y este Chelis quién es? Y pues la verdad es que hicieron una sinergia muy, muy interesante él y sus jugadores. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic anunció que su entrenador Goran Ivanišević dejó de formar parte de su equipo desde hace unos días. A través de redes sociales, el líder del ranking mundial compartió el siguiente mensaje. Goran y yo decidimos dejar de trabajar juntos. Nuestra química en la pista ha tenido altibajos, pero nuestra amistad fue siempre sólida como roca. Desde su incorporación al equipo de trabajo de Djokovic, el serbio se convirtió en el máximo ganador de Grand Slam en la historia de la ATP. Se convirtió en el máximo ganador de Masters 1000 con 40 triunfos y quedó únicamente pendiente una medalla olímpica. En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Bucks de Milwaukee por marcador de 128 puntos a 124 en juego que se fue hasta dos tiempos de prórroga y superaron una ventaja de hasta 19 puntos. Anthony Davis fue el mejor anotador de la noche con 34 puntos personales y 29 puntos de Austin Reeves y de D'Angelo Russell ante la ausencia de LeBron James. Con el resultado, Lakers suma 40 victorias y 32 derrotas y se ubican en la novena posición de la Conferencia del Oeste, a tres partidos de los Mavericks de Dallas, que tienen hasta el momento el último boleto directo a los playoffs. Y en el fútbol americano de la NFL, la liga anunció que para la próxima temporada la cartelera de Navidad tendrá dos encuentros programados para el miércoles 25 de diciembre. Así lo anunció Hans Schroeder, presidente ejecutivo de distribución de medios de la NFL, quien señaló: el año pasado los tres partidos de Navidad obtuvieron audiencias récord en millones de espectadores, un aumento realmente sin precedentes.
Muchas gracias, Betsabé. Bueno, interesante esto de los partidos el Día de Acción de Gracias, Raúl Eduardo, porque anteriormente la NFL ha disputado partidos en Día de Acción de, quiero decir, de Navidad, perdón, desde 1971. Es decir, no es una novedad como tal. Lo que sí es una novedad es que antes se jugaba cuando el 25 de diciembre caía en sábado, domingo o en lunes. Ahora van a jugar en miércoles. Y pues esto no le cae nada bien a la NBA, porque ellos se habían adueñado del 25 de diciembre. Así como el Día de Acción de Gracias es de la NFL, el Día de Navidad era de la NBA, con cinco partidos uno tras otro. Y de pronto llega la NFL y se les instala enfrente y les va a robar definitivamente mucho auditorio. El año pasado hubo tres partidos: Gigantes, Filadelfia, Las Vegas, Kansas City y el de Baltimore en contra de San Francisco, que vieron más de 27 millones de personas en Estados Unidos. Es el segundo partido de lunes por la noche más visto desde 1996. Entonces, malas noticias para la NBA.
No, ahora en miércoles es una apuesta más ruda, ¿no?, de la NFL, ¿no?
Sí, y otra cosa, Raúl Eduardo, es que los que jueguen en miércoles, una jornada antes van a jugar en sábado y van a haber jugado también el fin de semana anterior. Es decir, en cerca de 12, 13 días van a tener tres partidos los equipos que jueguen el miércoles, el día de Navidad. Pero pues a la NFL, como a las ligas en general, lo único que les importa pues es hacer dinero.
Pues sí. Y vaya que si lo hacen, ¿eh?
Sí, 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 de acuerdo. Es, vamos, por el espectáculo y todo eso está bien, pero pues creo que por la cuestión de los jugadores es algo que no les interesa.
Oye, pero como aficionado lo agradecemos profundamente, ¿eh? Gracias.
Eso sí, es el quinto año seguido que hay partidos de la NFL, el 25 de diciembre. Siguiendo con algo de la NFL, pues sabemos que Tom Brady se va a convertir en dueño minoritario de la escuadra de los Raiders de Las Vegas. Todavía no está el acuerdo como tal. Pero decía el comisionado Roger Goodell, que preguntaron el día de ayer en la conferencia de prensa, Nesa en esa reunión de los propietarios, que decía que probablemente en mayo próximo, cuando se vuelvan a reunir, ya se apruebe que Tom Brady se convierta en propietario minoritario de los Raiders. No se ha mencionado de qué porcentaje. Que, por cierto, esta es una pregunta casi casi de trivia. Sería apenas el tercer exjugador que sea dueño, aunque sea en parte de un equipo de la NFL. Primero fue George Halas, que fue fundador de los Osos de Chicago. Luego fue Jerry Richardson, que jugó para los Potros de Baltimore fines de los 50, de hecho fue campeón. Y posteriormente fue el dueño del equipo de las Panteras de Carolina. Entonces Brady va a ser el tercero, ¿no? Pero bueno, pues eso, como diría el mago Septién, para tu columna, chavo. Eso en cuanto al fútbol americano. Sobre el béisbol de las mayores, pues continúa el asunto de Shohei Ohtani, de finalmente si está diciendo la verdad o no, si es que fue su intérprete el que apostó o no. Y también en esta cuestión de las apuestas, hay un caso en la NBA recientemente con Jontae Porter, que es un jugador suplente de los Raptors de Toronto. Y de pronto las casas de apuestas pusieron focos rojos porque hubo cosas extrañas en un partido el 26 de enero de Toronto contra Clippers y otro el 20 de marzo en contra de los Reyes de Sacramento, en donde por un jugador regularcito, suplente, insisto, pues de pronto había apuestas de 10 mil o 20 mil dólares a proposiciones. ¿Qué son las famosas proposiciones? Bueno, pues es altas, bajas, y va, no sé, las altas pueden estar en 10 puntos, ¿no? Si van a ser más o menos, cuántos rebotes, asistencias, tiros de tres. Y de pronto con un jugador regularcito aparece una enorme cantidad de dinero que se está apostando. Obviamente, pues todo era a bajas. Y casualmente, en el partido del 26 de enero jugó únicamente 4 minutos. Y en el del 20 de marzo jugó solamente 3 minutos. Y pues esto llamó la atención de las casas de apuestas y también de la NBA, que están haciendo una investigación al respecto. Y esto se suma a la cuestión de Ohtani. Yo me pregunto, Raúl Eduardo, ¿hay legislación y también el código de ética de los jugadores en las ligas en Estados Unidos? ¿Aquí en México los jugadores tienen ese código o esa prohibición a involucrarse en las apuestas, a no apostar al fútbol mexicano? No lo sé. Es algo que creo que valdría la pena averiguar, ¿no?
No hay, Enrique, no existe. Ni en el fútbol soccer, no sé en ningún país, ¿eh? No sé en ningún país. Se ha detectado en casas de apuestas, en ligas de países africanos, países asiáticos, se ha detectado ahí alguna trampa, pero que yo sepa, en ningún país importante, una liga importante, está prohibido esto, ¿eh?
Pues sí, y es que ahora las apuestas están al alcance del celular. Bueno, pues, ¿qué les parece si, justamente hablando acerca de esta situación de las apuestas, vamos con Gibran Miranda?
Las apuestas en el deporte han sido motivo de diversos escándalos, y en el béisbol no es la excepción. El primer caso registrado en las grandes ligas se dio en 1919, cuando Medias Blancas de Chicago, equipo favorito para coronarse en la Serie Mundial de ese año, frente a los Rojos de Cincinnati, estuvieron en el ojo del huracán, luego que 8 jugadores fueran acusados de recibir sobornos para intervenir en los resultados de ese campeonato, en un caso que es conocido como Black Sox, siendo expulsados de la liga los jugadores Eddie Cicotti, Lefty Williams, Chick Gandil, Trek McMullin, Charles Risberg, Happy Felch, Joe Descalzo Jackson y Buck Weber. En 1927, con dicho antecedente, la liga incluyó entre sus políticas la de que ningún jugador, manager, umpire o empleado de este deporte debía tener relaciones financieras con personas que participen en apuestas ilegales. Aunque hubo casos aislados que amenazaron con la integridad del rey de los deportes, no pasó a mayores. En 1989, Pete Rose, siendo manager de los Rojos de Cincinnati, fue acusado de apostar en victorias a favor del equipo entre 1985 y 1987. Mientras era timonel y jugador, estas apuestas eran realizadas a través de su amigo Michael Bertolini, a una casa de apuestas en Nueva York. A pesar de que Rose ostenta el récord de más hits en la historia de la liga, grandes ligas tomó la decisión de suspenderlo de por vida y quedar inelegible para ser inducido al Salón de la Fama de Cooperstown. En 2022 se realizó un acuerdo colectivo entre los 30 equipos de grandes ligas y con vigencia hasta el año 2026, donde el comisionado Rob Manfred pudiera suspender hasta 100 juegos por acciones que fueran ilegales o mal vistas por parte de la liga. Esta semana se dio a conocer que la estrella nipona Shohei Ohtani está envuelto en un escándalo de apuestas y presunto robo de dinero por parte de quien hasta el día miércoles fungía como su traductor con los Dodgers de Los Ángeles, su compatriota Ippei Mitsuhara. Este viernes, Major League Baseball dio a conocer que ya se realiza una investigación sobre el jugador y el intérprete por diversas acusaciones que los involucran en dicha actividad. Esta semana comienza la temporada regular en las grandes ligas y el tema de Shohei Ohtani, Ippei Mitsuhara y las apuestas serán lo que darán de qué hablar en este 2024. Para Fórmula Deportes, reportó Gibran Miranda.
Pues las apuestas, Raúl, y las casas de apuestas están metidas pues a todo, ¿no? Con las ligas deportivas.
Ojalá lo de Ohtani no sea que él era el que apostaba, porque caramba, pues nos perderíamos un pelotero de grandes cualidades, ¿no? Porque vendría un castigo para él muy duro.
Y la cosa también que es interesante, que además es una investigación de 2 años prácticamente que se ha hecho sobre esta casa de apuestas ilegal en California. Lo hemos platicado en días anteriores que los peloteros y los empleados de equipos de grandes ligas pueden apostar a cualquier deporte que no sea el béisbol y en casas legales. Aquí fue una cuestión ilegal.
Sí, claro. Ohtani ya declaró él que no apostó, ¿no? Él dijo, yo no aposté y tampoco pagué la deuda de mi traductor, ¿no? No recuerdo el nombre, y lo acusó en su declaración en la conferencia de prensa de robo, literalmente, ¿no?
Sí, y además, bueno, se conocen desde que eran jovencitos en Japón. En fin, vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Decíamos que mañana inicia en forma como tal la campaña del béisbol de Grandes Ligas después de la miniserie que se realizó en Corea entre los Padres y los Dodgers. Salvó 2 partidos, Atlanta contra Filadelfia y Milwaukee frente a los Mets, que se pasaron para el viernes por cuestiones meteorológicas en el este de los Estados Unidos, pero sí habrá actividad en el área de Texas, por supuesto. Mañana los Astros en contra de los Yankees, y para platicar acerca de esto está Francisco Villalobos, que dejó rápidamente el balón de fútbol después de la Nations League y ahora toma la pelota y el guante de béisbol. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Enrique. ¿Cómo está Raúl? Raúl Eduardo, pues feliz de la vida aquí a las afueras del Minute Maid Park para otro Opening Day. Un fabuloso Opening Day que es el día de mañana, como bien mencionas, al filo de las 15:30 horas tiempo local, las 14:30 horas tiempo de México, los Astros de Houston comandados por Framber Valdez y los Yankees de Nueva York con Néstor Cortés, se verán cara a cara en esta primera de una serie de 4 partidos entre los Bombarderos del Bronx y los Astros de Houston, que quieren repetir la hazaña de volver una vez más a la serie de campeón de la Liga Americana. Y bueno, por parte de los Yankees de Nueva York, una vez más intentar volver a la serie mundial, que ya prácticamente ya están tocando las 2 décadas, ¿no, Enrique?, que no han llegado, ¿verdad?
Pues sí, la última ocasión 2009 con el equipo de los Yankees, cuando se coronaron en contra de los Phillies de Filadelfia. Los Astros, Francisco, que estarán prácticamente en un mes aquí en México jugando en contra de los Rockies de Colorado.
Así es, la Mexico Series, que viene siendo el 24, aquí lo tenía aquí apuntado.
27 y 28.
27 y 28 de abril allá en la Ciudad de México. Primero que nada van a tener estas dos, son 7 partidos que van a tener aquí en el Minute Maid Park, contra los Yankees, después contra Toronto, después viajan, creo que van con Kansas City, allá en Arlington, los campeones mundiales, los Rangers de Texas, se verán cara a cara contra los Cubs, también el día de mañana una serie de 4 partidos, y ambos equipos, tanto los Rangers como también los Astros de Houston, se estarán viendo en la próxima semana ya también en Arlington, Texas, y pues por supuesto la expectativa de lo que va a pasar con Shohei Ohtani con esa situación de la apuesta. Ya desde ayer dio conferencia de prensa en Los Ángeles, California, descartándose totalmente, asegurando de que él no tuvo nada que ver con las apuestas que hizo su intérprete. Como ya lo hemos reportado aquí por tu espacio y también lo has hecho, compañero, el béisbol y también la agencia que se dedica a las investigaciones de apuesta, que es viendo del Departamento de la Tesorería, van a estar investigando este tema hasta las últimas consecuencias, según dice Béisbol de las Grandes Ligas. Yo no sé si van a tocar o no, Tony, sinceramente.
Pues vamos a ver primero que le prueben que él fue el que apostó. Bueno, pues mañana empieza entonces en Houston la temporada para los Astros. Francisco, muchas gracias.
¿A quién le vas mañana, Enrique? Inviértelo. ¿A quién le vas mañana?
Pues a los Astros. Digo, vi la cara de Raúl Eduardo, pero pues que ya sabes que no le caen muy bien. Pero creo que los Astros pueden ganar mañana.
Vas a ver que te van a dar la razón los Astros, querido compañero. Fuerte abrazo. Raúl Eduardo también. Algún día te podré convertir en astro de Houston. Tengo mucha fe.
No, Raúl, tienes posibilidad alguna, Francisco.
O sea, está perdida. Es más fácil que le gane México a Estados Unidos.
Uf.
Bueno. Gracias, Francisco. Y
abrazo.
Raúl Eduardo, ¿tienes información de fútbol internacional?
Sí, habíamos hablado la semana anterior del tema en el que se metió Luis Rubiales por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita, que se había había hecho una petición de que lo tomaran, ¿no? Una orden de aprehensión directamente. Él está fuera de España y no tiene tratado de extradición, está en República Dominicana y no tiene tratado de extradición República Dominicana, entonces por eso no se le puede aprender todavía a Luis Rubiales por el tema de la Supercopa de España y cómo se manejó el dinero y blanqueo de capitales. Ahora, hoy hay una solicitud de parte de la fiscalía de detenerlo para enjuiciarlo un año, 2 años y medio, un año por agresión sexual y 1 año y medio por coacciones. O sea, un nuevo problema para Luis Rubiales, esto en esta ocasión por el caso aquel con Jenny Hermoso. Se pidieron 2 años y medio para Luis Rubiales y la fiscalía pide también 1 año y medio para Albert Luque, que era hasta ayer el director deportivo de la Federación Española de Fútbol, Robert Rivera, el director de marketing de la Federación Española de Fútbol, también pidieron 1 año y medio, y Jorge Vilda, el que era entrenador en aquel entonces de la Federación Española, de la Selección Femenil de Fútbol. Albert Luque y Robert Rivera fueron separados de su cargo ya porque todavía trabajaban con la Federación Española de Fútbol, y bueno, Jorge Vilda ya no está ahí, ¿no? ¿Qué es coacción exactamente? Es la fuerza o violencia para que se obligue a alguien para que diga o ejecute algo. Es decir, lo que hicieron Albert Luque, Robert Rivera y Jorge Vilda fue ir con Jenny Hermoso para que declarara de una manera diferente a cómo pasaron las cosas para proteger a Luis Rubiales. Ahí está el tema y vamos a ver en qué termina, porque es un proceso de un juicio que está caminando, pero la fiscalía pide 1 año y medio de prisión para estos tres y 2 años y medio de prisión para Luis Rubiales. Vaya tema, ¿eh?
Pues había dicho Raúl que Rubiales iba a regresar a España el 6 de abril. Pues yo creo que ni loco regresa a España.
No, hombre, pero ¿qué va a regresar? ¿Qué va a regresar? En República Dominicana no tiene extradición con España, y bueno, con el dinero que aparentemente se llevó, le puede comprar la casa que tiene en Punta Cana, Julio Iglesias, ¿eh? Porque se despachó con la cuchara grande. Fíjate nada más lo que es la vida, ¿no? O sea, si nos echamos meses atrás, vamos a ver Luis Rubiales festejando porque España gana el campeonato del mundo y él es el presidente de la federación. Uh-huh. Y comete el error y a partir de ahí, pumba, para abajo todo.
Sí, porque desde luego lo que detona el inicio de su caída es esta situación lamentable con Jennifer Hermoso. Pero no sé si es que si no se hubiera dado eso, se hubieran destapado tantas cloacas y hubieran llegado a esto, que es lo que mencionas de las acusaciones por haberse llevado la Supercopa Arabia Saudita.
Yo creo que lo de la Supercopa tarde o temprano hubiera salido. A lo mejor estando él dentro hubiera tenido más posibilidad de manejarlo, ¿no? Pero el tema del error que cometió con Jenny Hermoso fue terrible, pero más grave fue lo que sucedieron los días subsecuentes, ¿no? Tan fácil que hubiera sido que él hubiera dicho, perdóname, me equivoqué, es algo que no se debe hacer. Y creo que ahí hubiera solventado el problema y se hubiera parado la cosa, pero no, se metió en más problemas y metió en problemas a Albert Luque, a Robert Rivera, a Jorge Vilda y a mucha gente de la federación que en aquel entonces fue despedida, ¿no? Al final, vamos, es una persona realmente impresentable, señor Rubiales. Y mientras tanto, las selecciones, todas las selecciones de España siguen caminando bien, siguen jugando bien al fútbol y siguen ganando torneos, ¿no?
Así es, y pues esto habla simplemente de que las bases son sólidas, Raúl.
Claro, España tiene bases muy sólidas. España, vale la pena recordar que cambió radicalmente desde que ganaron la Eurocopa, desde que hicieron ese gran trabajo, sacaron futbolistas muy buenos, siguieron trabajando, siguen formando jugadores. España es una potencia mundial. Su liga es una de las ligas más importantes del mundo. Siempre fue una liga importante, ¿eh? Nada más que fue muchos años una liga importante sostenida por los extranjeros. Ahora, las grandes figuras, sí, hay extranjeros, pero grandes figuras españolas, hay una buena cantidad de futbolistas. O sea, Rubiales se aprovechó de un fútbol que ya estaba en las nubes, pues él no tiene nada que ver en el crecimiento futbolístico de España.
Fíjate que es campeón mundial femenil España, es subcampeón de Europa, es campeón actual de la Nations League en varonil, subcampeón olímpico. Me estaba acordando ayer del tema que platicamos en el Brasil contra España, justamente en el 3-3 de ayer. La final de los Juegos Olímpicos de Tokio fue justamente Brasil contra España. Brasil quedó campeón, dirigido por Jardine, justamente, uh-huh, uh-huh. Y México fue medalla de bronce, ¿no? Uh-huh. Con el Jimmy Lozano,
justamente. Y que Brasil le ganó la semifinal a México.
Exactamente. En un partido bastante competido, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Pues sí, en el caso de Rubiales, como dice Raúl, él se montó a la ola. Pero quizás sería interesante que el fútbol mexicano se echara un clavado a ver qué fue lo que hicieron bien los españoles y tratar de copiarlo.
Pues sería muy bueno, ¿no? O sea, ver. Mira, cuando tú copias lo bueno, es excelente, ¿no? Yo sé que en la federación están trabajando, yo sé que tienen interés, me queda claro que vamos muy atrasados, pero por ejemplo una selección femenil de 16 años perdió con Holanda por 2-1 con los Países Bajos. Entonces México de sub-23 le ganó a Argentina, sí están avanzando, pero mientras que no se ataquen de forma los problemas serios que tenemos en el fútbol, pues vamos a ir avanzando en algunas cosas, pero va a ser muy difícil que este fútbol nuestro pueda crecer al nivel que todos queremos que llegue, ¿no?
Sí, porque además muchas veces los procesos se detienen y de las fuerzas básicas o de selecciones, de representativos de sub-17 no llegan a sub-23. Y luego de sub-23, que ya también están grandecitos, pero por el retraso que se tiene en el fútbol mexicano, muchos de ellos pues ni siquiera son figuras en sus equipos de primera división y ya no llegan tampoco a la selección mayor.
Sí, el problema es que cada vez hay menos jugadores de 17 años, de 18 años, de 19 años bien formados, ¿no? Ahí está el tema.
Así es. Pues Raúl, es una lástima, pero nos tenemos que ir.
Vámonos porque ya viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows tough jobs call for tougher tools. The new DeWalt Elite Series power tool accessories are built to last for the pro who doesn't stop. With precision fitment, durability, and impact resistance, finishing jobs faster has never been easier. Shop the new DeWalt Elite Series at an everyday low price exclusively at Lowe's. We help, you save.